Ideas, propuestas y temas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y Duna.cl. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Red Dávila. Tu cirugía no se la dejes a cualquiera. Hotel Termas Chillán, Mountain, Wellness and Spa. Y Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Duna, tendencias y sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día viernes. Al fin llegó el viernes y al fin llegó la inauguración de los Juegos Olímpicos. Vamos a estar comentando algo de eso durante el programa. Estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR. Pueden bajar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl, donde encuentran toda nuestra programación. Y ahí están además nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify, las principales plataformas de podcast. Estamos además en YouTube, ahí nos pueden ver, escuchar, comentar, todo lo que ustedes quieran. Participen con nosotros también a través de nuestras redes sociales. Tenemos un interesante programa hoy día, tenemos nuestra sección Con Sabor. Vamos a conversar con el chef Felipe Urbina. Él es chef de un restaurante que lleva algunos meses nomás acá en Santiago. Él tiene una larga carrera, bueno, no tan larga porque es re joven, pero es una carrera muy intensa además. Y ha estado, bueno, trabajando en distintos lugares del mundo. Es chef del Dagan. Dagan es un restaurante que está ahí en Vitacura, ubicado en Alonso de Córdoba con Nueva Costanera, y tiene su identidad, digamos, bien especial, bien distinta a la gran mayoría de los restaurantes que están en el sector, porque es un restaurante de comida mediterránea tiradita para el Medio Oriente, con una fuerte influencia de comida árabe también. Y bueno, pero presencia además de comida marroquí, de qué sé yo, griega, turca y bueno, de distintas partes de Europa, pero esencialmente del Medio Oriente. Así que son sabores de origen milenario. Se hace agua la boca de puro pensar en eso. A mí personalmente me gusta mucho ese tipo de comida, así que estaremos con Felipe Urbina conversando al respecto. Y también tenemos una gran invitada, Marcela Trujillo, más conocida como Maliki. Ella es una destacada artista visual, pintora, historietista chilena además, y acaba de publicar hace muy poquito un libro que se llama El viaje de Nina, que es un viaje al interior del cuerpo humano de una niña, ¿no es cierto? Ella es una cuidadora de mitocondrias. Ustedes saben las mitocondrias, que son estos, creo que se llama granolo, no sé cuánto, pero básicamente son los que son los elementos, digamos, de la célula, o la parte de la célula que le entrega la energía a la célula. Esa es la mitocondria. Bueno, ella es una mitocondria del ojo y debe viajar hacia otras partes del cuerpo porque había una especie de descontrol de algunas células ahí, de algunas, particularmente de algunas hormonas. Y no es una fábula, porque la fábula supone que son con animales, ¿no? Pero es una especie de fábula y que cuenta una historia muy dramática. En el fondo, porque es la historia de la propia Marcela Trujillo y una experiencia traumática que ella vivió cuando tenía 19 años. Vamos a estar conversando acerca de eso en una conversación que tendremos en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Oye, como decíamos, escuchemos un poquitito la verdad que, bueno, desde la 1:30 de esta tarde, acá en 1:30 de la tarde acá en Chile, hasta hace poquito rato se estuvo realizando en París la inauguración de los Juegos Olímpicos. Y tuvo un momento, o sea, tuvo muchos momentos en realidad. Yo no alcancé a ver muy poquito la pasada, pero tuvo varios momentos. Bueno, esto se hizo fuera de los estadios, no se hizo en ningún estadio en específico, sino que en las calles de París, el río Sena y, por supuesto, el tránsito por los principales monumentos de la ciudad. que está ahí, además una ciudad que está absolutamente llena de lugares emblemáticos. Participaron ahí, bueno, distintos atletas, artistas, tuvo Lady Gaga, apareció Snoop Dogg en algún momento llevando la antorcha. Alguien decía que estaba a punto de fumársela, pero no, parece que no. Se aguantó las ganas. Y con un cierre realmente increíble. Cuando llega finalmente la antorcha, va pasando de mano en mano, y llegan dos antorchas en realidad. Una llevada por Teddy Riner, que es un yudoka francés, y por Marie-José Pérez, que es una atleta retirada ya, que era especialista en 200 y 400 metros, una de las mejores atletas de los años 90, además con distintos, o sea, que ganó 3 medallas de oro olímpica y muy, muy destacada. Bueno, los dos atletas tremendamente destacados, y ellos encienden un pebetero, ¿no es cierto?, que está unido a un globo aerostático, y se enciende por todo alrededor del pebetero y empieza a elevarse con este globo, y mientras esto va sucediendo se empieza a escuchar un piano ahí en la base de la Torre Eiffel, y aparece Celine Dion cantando justamente esta canción. Este es el de audio original.
Céline Dion.
Et la terre peut bien s'écrouler. Et m'importe si tu m'aimes. Je m'en fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins.
Ahí está, aparte de lo que se pudo escuchar entonces en este evento que es realmente impactante, fue muy conmovedor ver a Celine Dion. Comentábamos hace poquitos días el documental, lo comentaba la Paula Frederick aquí en el programa, el documental que hay sobre Celine Dion y que deja efectivamente de alguna manera la mesa servida para emocionarse doblemente con esta actuación. El cielo azul sobre nosotros puede colapsar, si la tierra puede colapsar, no me importa. Si me amas, no me importa el mundo entero, mientras el amor inunde mis mañanas, mientras mi cuerpo dice tiemble bajo tus manos. No me importan los problemas, mi amor, porque tú me amas. Eso es parte de lo que dice esta canción. Así que, bueno, bien, bien impactante todo, y recuerda otras grandes inauguraciones. Fue una inauguración. O sea, tiraron la casa por la ventana los franceses. Por hartas ventanas, porque tienen hartos edificios y que tienen hartas ventanas también para tirar la casa. Tuvo momentos realmente inolvidables, tal como uno recuerda Londres, por ejemplo, o Beijing, también el 2008, me parece que fue Beijing. Sí, y Londres 2012, creo, sí. Bueno. Eso parte de lo que pasó hoy día y comienza. Bueno, estuvieron las delegaciones que navegaron por el río Sena, entre ellas la delegación chilena, 48 atletas que van a darlo todo por la bandera, por la tricolor en estos Juegos Olímpicos que están comenzando y que duran aproximadamente un mes. Oye, en algo menos importante, tiene que ver con un gran director de cine, con Francis Ford Coppola. Hay una acusación muy, muy dura en contra de él, de haber besado, y algunos hablan incluso de toqueteado tocado y sobre todo besado a algunas extras en el set, esto en la filmación de Megalópolis. Que es su película más reciente. Él tiene 85 años ya, y en una escena que tenía que ver con una especie de club nocturno, según él, para entusiasmar a todos los actores y particularmente a las actrices, bueno, las sentó algunas en su falda, las besó y qué sé yo, según él, para generar el ambiente de nightclub o de club nocturno. Y bueno, ha trascendido un video donde justamente se le ve abrazando y teniendo una conducta que algunos han llamado completamente poco profesional, pese a que no había, está el video, había rumores, pero ha sido una denuncia concreta, por el momento no ha aparecido, pese a que, ya los testimonios, por lo menos el testimonio gráfico empieza a circular. Oye, antes de ir a nuestras entrevistas, les quiero contar, y esto es bien importante, sobre todo para las mujeres científicas, porque el miércoles próximo, el 31 de julio, vence el plazo para que las científicas nacionales, mujeres científicas nacionales, se inscriban y postulen en la 17ª versión del Premio for Women in Science, que es un premio del cual hemos hablado otras veces acá en el programa, un premio liderado por la Fundación L'Oréal y también por la UNESCO, que lo que busca es un premio internacional que busca visibilizar el trabajo de las investigadoras a nivel de doctorado, de postdoctorado, y sobre todo ayudar a potenciar el ingreso de más mujeres al mundo de las ciencias. Esta es una iniciativa además que cuenta con el apoyo del Observatorio Europeo Austral, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, la ANID, y que de hecho la ANID va a tener un rol importante en el proceso de postulaciones, de evaluación de las candidaturas, etcétera. Fíjense que a lo largo de sus más de dos décadas, este premio ha tomado harta relevancia, ha potenciado más de 4.000 investigaciones, y entre sus ganadoras hay 7 premios Nobel. Fíjense, ¿no? Así que hasta el 31 de julio se puede postular, y las bases están en el sitio web de la ANID, que es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Vamos a escuchar un poco de música. Este es Billy Joel con Uptown Girl.
En Duna, el gusto es nuestro. Aire Fresco presenta Con Sabor. Gastronomía, coctelería, lugares y experiencias recomendadas y desmenuzadas junto a sus protagonistas. Duna, sonidos y sentidos de tu mundo.
El restaurante del cual vamos a hablar hoy día tiene una historia corta porque se abrió recientemente, es una nueva propuesta, recién en mayo se abrió ahí en el barrio de Nueva Costanera, y comentamos este lugar hace algún tiempo, algunas semanas atrás, con Enrique Llávar acá en el programa, y yo tuve la suerte de ir a probarlo también. Fue un día y la verdad que me llevé una gran, gran impresión. Se trata del restaurante Dagan, que está ahí justamente en el barrio Nueva Costanera, en Nueva Costanera con Alonso Córdoba, y es una propuesta muy interesante porque combina sabores del mundo del Mediterráneo con mundo del Medio Oriente. Es una fusión bien especial, muy distinta además a las otras ofertas que hay ahí en el barrio, y esa es una de sus gracias. Estamos con el chef de este restaurante, el chef de Dagan, Felipe Urbina, a quien ya, bueno, ha estado en varios otros restaurantes, en varias otras propuestas gastronómicas, y ahora está a cargo entonces de la gastronomía ahí en el Dagan. Bienvenido, Felipe, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Cuéntanos un poco de tu historia. Tú has estado ya en varios restaurantes, ¿no es cierto? ¿Este es primero en el que estás a cargo completamente de la cocina?
Sí, o sea, la verdad, el primer restaurante grande de más de 100 personas en el cual estoy a cargo totalmente.
¿Dónde estuviste antes?
Yo partí en Zanzíbar, año 2010. Estuve en el Hotel Singular. Estuve un
¿Acá periodo en Santiago corto, en el Singular?
Sí, en el Singular de acá de Santiago. Estuve como un año ahí en el Hotel Singular. También estuve, bueno, en Dondo. Casi alcancé a completar los 3 años, que es de donde
Dondo, me movieron a Dagan. Dondo, que es una parrilla japonesa, ¿no?
Sí, Dondo es parrilla japonesa. Uh-huh, y son los mismos dueños de Dagan. Entonces yo estaba de su chef en Dondo y ellos confiaron en mi trabajo y me llevaron a cargo de Dagan.
¿Cuál es el concepto del restaurante?
El concepto es comida mediterránea, pero tiene una tendencia más hacia los países árabes del Mediterráneo. Pero tratamos de pasar por todos los países que rodean el Mediterráneo.
Perfecto, o sea, desde España, digamos, sí, pasando por...
Tiene un poco de España, Italia. Marruecos, un poco, Grecia, y obviamente ya los países árabes, no sé, Siria.
Perfecto, de Europa, Líbano, África, sí, Medio Oriente.
Tiene, digamos, un poco un poco de todo. Uh-huh. Del Medio Oriente tiene bastante más, pero tratamos de sacar algo de todos lados ahí para complementar.
En una propuesta así, porque ese es el concepto, ¿no es cierto? Comida del Mediterráneo, cargado al Medio Oriente, pero para eso se necesita una selección de plato, una selección de ingredientes. ¿Cómo se va armando un menú para dar cuenta, ¿no es cierto?, de ese concepto?
Bueno, aquí lo trabajamos con uno de los dueños, con Marcelo, que él también aportó mucho con sus ideas y yo las fui ahí trabajando, más las ideas que yo también fui desarrollando. Y en realidad todo lo que hicimos o todo lo que hice en base a la propuesta que nosotros tenemos fue siendo autodidacta. Por ahí la familia de los dueños me ayudaron también porque son de familia árabe y palestina. Entonces por ahí también tuve hartas sugerencias. Y en cuanto a los sabores, sobre todo, que ellos tienen más el sabor en el paladar que yo, que en realidad yo lo he trabajado súper poco en mi carrera, pero siempre he sido autodidacta, son lo bueno, así que no me fue tan difícil en ese sentido.
Claro, igual es un desafío interesante porque es un tipo de cocina en el cual no tienes la experiencia, ¿no es cierto?, de haberte criado, por ejemplo,
claro,
y tener los sabores literalmente en la punta de la lengua.
Sí, claro. Bueno, tuve la suerte igual de que estuve en un restaurante pequeño ahí en Barrio Italia, que hoy en día ya es de otros dueños, pero estuve como 5 años y ahí me dejaron hacer prácticamente lo que yo quisiera. Entonces ahí jugué harto también con la comida árabe, como obviamente un poco lo más tradicional, como el hummus, baba ganoush y más por ese lado, pero al final cuando me tocó desarrollar esta carta ahora no me fue tan difícil porque ya tenía unas bases. Y obviamente Zanzíbar también, que tiene harto
de
tenía sus sabores del Medio Oriente, entonces también me fue de gran ayuda y bien, o sea, no fue tan complejo como se veía en realidad.
Estamos conversando con Felipe Urbina, que es el chef del restaurante Dagan, que está ubicado ahí en el barrio de Nueva Costanera. ¿Cuál es un poco, descríbenos la carta, cuáles son las características que tiene los platos, qué sé yo, los platos de entrada, ¿no es cierto?, los platos de fondo, cuando fui yo, por lo menos, pedimos harto como de picoteo, digamos, para hartos platos para compartir. Y no sé si ese es el concepto que ustedes recomiendan también.
Sí, nuestra propuesta es esa, son platos para compartir, y nuestra carta está diseñada para eso. Tenemos varias secciones dentro de la carta y todas van relacionadas hacia lo mismo, si bien tenemos algunos principales o platos más compuestos como para comer individual, nosotros tratamos de que la gente lo pida para armar una mesa completa y que todos puedan ir sacando de todo un poco. Y así es como está diseñado, por eso tenemos tantas secciones también en la carta, tenemos una gran variedad de platos y todos apuestan a lo mismo. Entonces, de repente un poquito más difícil que la gente lo reciba de mejor manera, porque están acostumbrados algunos a comer de manera individual su plato y
claro,
ya.
Claro, pedir cada uno su entrada, claro. A lo más compartir un
exacto, a lo más el picoteo inicial. Pero tratamos de que toda la carta, incluso los postres, sean más para compartir. Cuando la gente en realidad llega abierta a eso, yo creo que sería una gran experiencia.
¿Qué platos son los que tú destacarías, por ejemplo, desde el inicio, ¿no es cierto? Los primeros platos, los platos fríos, algunas entradas calientes para ir entrando en la carta.
Mira, yo la verdad siempre trato de proponer los platos que veo que quizás de repente tienen menos salida, pero cuando la gente se atreve a probarlos, les encantan. Uh-huh. Por ejemplo, por ahí nos costó al principio con el carpaccio de locos que tenemos, una de las entradas, que una vez que la gente se atrevió a probarlo, se empezó a salir bastante y ahora es uno de los platos favoritos de nuestra carta. Y tenemos varios platos en realidad que a la gente le gustan mucho, por ejemplo, el Manti Dumpling, que la gente llega buscándolo. Los clientes generalmente llegan por ese plato sin que los garzones lo
ofrezcan. ¿Y qué consiste ese plato?
Ese es un dumpling relleno de cordero con carne de vaca, de vacuno. Uh-huh. Va con una base de labne, que es un yogur que hacemos nosotros, que es tradicional árabe. Y con una salsa cítrica a base de una salsa de tomate que nosotros hacemos también.
Ya.
Uh-huh. Lleva un poquito de pistacho, menta, aceite de oliva, y por ahí nosotros hacemos el juego de sabores con todo eso.
¿Qué otros platos destacarías ya avanzando en un almuerzo o una comida?
Por ejemplo, siempre es bueno partir con un hummus, tenemos hummus bar, el de habas yo siempre lo recomiendo, bueno, el carpaccio de locos, la burrata, que es muy buena, el pulpo con mojamara, que es un dip de pimentón rojo asado que hacemos con tajines, que acompaña muy bien el pulpo. Bueno, los flatbreads también son muy buenos, el de burrata, el fior de latte sale bastante, a la gente le encanta. Las ensaladas, la chop salad, nuestros sándwiches, ambos son muy buenos. Y bueno, en general es que a mí me gusta toda la carta en realidad. Creo que hay muy pocos platos que podría decir que en realidad yo creo que todos me convencen así.
Uno tiene, en Chile hay larga tradición de comida árabe. Desde, no sé, pues los restaurantes y todos los lugares que uno puede ir en el sector de Patronato, y que son muy tradicionales y vienen algunos de hace ya un montón de años, hasta otros que se han instalado en distintas partes. Y claro, uno asocia, cuando habla de comida árabe, la asocia a cierto tipo, a unas preparaciones, muchas de ellas, los rellenos, ¿no es cierto? Rellenos de hojas de parra, ají, berenjena, sabadito italiano y otra serie de cosas, que son todos esos platos. ¿No es ese el tipo de comida árabe con que uno se encuentra en Dagán? ¿O está también presente esa propuesta?
Está presente esa propuesta, pero más que nada los sabores. Igual nosotros tratamos de darle un sello propio, uh-huh, para que no sea un restaurante tan común, por decirlo de alguna manera. Entonces tratamos de rescatar bastante los sabores tradicionales, ancestrales, las técnicas también. Pero por eso yo, por lo menos cuando hablo de lo que nosotros tenemos como propuesta gastronómica, no digo comida árabe, sino que digo mediterránea con tendencia árabe, porque tratamos de mezclar un poquito de todo. Uh-huh. Y así también nosotros agregamos nuestro toque propio a eso, para que tenga una característica propia.
Estamos conversando, les recuerdo, con Felipe Urbina, que es el chef de Dagán. Una de las pruebas, digamos, más importantes que se puede hacer en un restaurante es cuando los personas que, por ejemplo, un restaurante, no sé, japonés, cuando uno ve a japoneses comiendo, o un restaurante chino cuando ve a chinos comiendo en el restaurante coreano, y etcétera, y así, peruano, no sé. En este caso también han tenido ustedes esa especie de prueba de fuego, ¿no?
Sí, ¿sí? Hemos tenido bastante pruebas así, ya. Y por suerte todas han sido muy bien recepcionadas, he tenido muy buenos comentarios, sobre todo en cuanto a sabores, también en presentaciones. Llega mucha gente que come desde su infancia este tipo de comida y que hemos logrado transportarlos a esos tiempos, y nos lo dicen, o sea, llegan muchos comentarios. De hecho, muchas veces preguntan si es que yo soy árabe.
Yeah.
Por lo mismo, yo en realidad no soy árabe, soy chileno, digamos. Y mucha gente pregunta por lo mismo. Yeah. Mucha gente me pregunta si es que soy árabe, y en realidad eso nos tiene contentos y nos tiene tranquilos, sobre todo porque hemos logrado lo que queríamos, en realidad.
Claro, para lograr esos productos, esos sabores, se necesita tener los productos, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que se producen o que llegan importadas a Chile, pero me imagino que hay otras tantas que no están tan presentes en nuestro país y que han tenido ustedes que traer directamente, ¿no? ¿Cómo se abastecen de los ingredientes, los productos esenciales?
Nosotros tenemos un par de proveedores que son árabes, que claro, ellos importan los productos. Nosotros logramos ahí con ellos hacer algo para que nos ayuden con los productos que nosotros requerimos. Uh-huh. Y lo que no encontramos, tratamos de hacer algo similar con lo que tenemos.
De adaptarse.
De adaptarnos. Y eso básicamente, en realidad, hay muchas cosas que nosotros hacemos, que producimos nosotros mismos, muchas mezclas de especias que en general las venden ya hechas y nosotros las hacemos nosotros mismos a nuestro criterio, a nuestro sabor. Y eso básicamente.
Ahora, ustedes tienen también, hay una, obviamente, propuesta gastronómica, pero también hay una propuesta de aperitivos, de alcohol, ¿no es cierto?, de distintos tragos. Cuéntanos un poquito de eso, cómo se fue armando toda la parte de la mixología, como dicen.
La parte del bar la armó Don Iñaki, un ex 7 Negronis, muy bueno, uh-huh. Él sabe bastante. Él tiene ahí todo un cuento que creó en base al Mediterráneo en general, lo dividió en cuatro partes y ahí fue sacando, rescatando sabores y obviamente metiendo la técnica que él necesitaba, y coincidimos bastante en cuanto a sabores, y pudimos maridar algunas cosas, algunos platos que hemos conversado nosotros teóricamente que vendrían muy bien, y hemos probado también, y yo creo que eso es netamente trabajo de Iñaki. Ahí yo creo que él estaba bastante motivado cuando llegó a Dagan, así que le puso mucho empeño y le quedó bastante bien la parte del bar.
Ahí, en ese sentido, ¿cuáles son los tragos que tú destacarías más como característico o como emblema que hay que probar si es que uno va a Dagan?
Ahí está más difícil porque, verdad, yo no soy mucho de cócteles. Yeah. Yo soy más de tragos más tradicionales, pero por ejemplo el Dagroni, que tiene un toque mediterráneo, uh-huh. Es muy rico, a mí me gusta bastante. El tema roquí
ese lo probé,
el tema roquí es sí. Muy rico también, sí. muy bueno, tiene, bueno, se me viene ninguno más ahora a la mente, la verdad, pero tiene, yo he probado un par de cositas que he hecho él y que tenemos,
y ahí en ese sentido recomendable maridar los tragos con la comida o no sé, tomarlo con agua, con vino, irse por un maridaje, digamos, más tradicional. Básicamente con vino.
Yo creo que cada sección de nuestra carta tiene como para marear con alguna sección del bar, digamos. Uh-huh. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, hay cosas que vienen muy bien con una cerveza, como el Dagan Chips, que a todo esto me olvidé de mencionar antes. Ajá. Dagan Chips es uno también muy bueno, viene muy bien con una cerveza, una lager, una rubia. No sé, tenemos alguno, no sé, una entraña con un vino, que puede ser el vino de la casa que nosotros tenemos, también muy bueno. Yo creo que hay muchas cositas donde se puede jugar ahí con cada parte de tanto de cocina como de bar, se puede marear muy bien todo.
Lo último que nos falta es el tema de los postres. ¿Cómo han trabajado los postres? Y también tienen un toque de origen, digamos, de un toque mediterráneo, de Medio Oriente y árabe.
Sí, los postres, uh-huh. La mayoría en realidad son más árabes. Uh-huh. Tengo solo un postre que es como un poquito más español, que es la torrija. El resto tengo un postre que es turco. O sea, ahí con los postres no salimos tanto de los países árabes, digamos. Y tratamos de respetar mucho más los sabores tradicionales. Uh-huh. O sea, igual pusimos algo de nuestra cosecha, pero no sé, por ejemplo, el baklava tratamos de hacerlo 100% tradicional y obviamente que tenga un sabor característico de lo que es el baklava y trabajarlo bien más que nada, porque tenga un trabajo pulcro detrás, y yo creo que eso es lo fundamental.
¿Cómo has trabajado para dos cosas que son fundamentales, el tema del servicio y también las propias preparaciones, el trabajo con tu equipo? ¿Ha sido fácil, digamos, transmitirles el concepto? ¿Han aprendido bien, rápido? ¿O hay ciertas cosas que todavía cuestan?
La verdad, yo creo que tengo un muy buen equipo. La mayoría de mi equipo está desde que nosotros comenzamos, desde nuestras capacitaciones, y lo hemos mantenido, y eso me ha facilitado mucho el poder transmitirle lo que yo quiero proponer o lo que nosotros queremos proponer en realidad con los dueños, con las demás áreas, y no ha sido tan difícil lograr que ellos interioricen eso. Y nosotros estamos buscando poder ser siempre mejores, y yo trato también de que ellos se familiaricen con eso, de que si van a estar en Dagán, estamos buscando eso. Estamos buscando seguir subiendo, seguir creciendo, que todos podamos crecer, tanto el restaurante en sí como el mismo equipo en general, no solo de cocina. Y al principio reconozco que siempre cuesta un poco una apertura, pero creo que logramos armarnos incluso más rápido de lo que teníamos estipulado.
Bueno, se abrió el restaurante en mayo, ha tenido mucho éxito y esperamos que lo siga teniendo. Felipe Urbina, chef de Dagán, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Radio Duna.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, y un par de cosas también muy importantes que recordarles. San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por 6 años por la agencia alemana ACAS. Conoce más sobre la Universidad de San Sebastián en uss.cl. Suscríbete a la membresía Meatbox a punto y recibe mensualmente en la puerta de tu casa la triple selección de carnes a punto y otros complementos para el picoteo. Suscríbete en carnesapunto.cl. Despacho gratis a Lo Barnechea, Chicureo, Las Condes, Vitacura y Providencia. Y Hotel Termas Chillán te invita a disfrutar la nieve. Vas a vivir experiencias únicas en un entorno espectacular. Reserva ahora Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa. Hace una semana estuvimos allá en Hotel Termas Chillán, sí, pues transmitiendo ahí desde el lugar mismo, lo echamos de menos. Así que capaz que vayamos de nuevo, ¿no, Paula Frederick? Capaz que vayamos de nuevo. Ya, hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco.
Despejamos la atmósfera con los temas que Polo Ramírez comparte en Aire Fresco. Estás en Duna 89.7 y Duna.cl. Hace falta toda una vida para aprender a vivir.
En Duna, el filósofo y político romano Séneca. Duna, reflexiones y sonidos de tu mundo.
Hotel Termas Chillán te invita a descubrir un entorno espectacular para vivir la nieve, rodeado de bosques, con esquí in-out y excelente gastronomía. Vivirás experiencias únicas en las pistas y dentro del hotel completamente renovado. Te esperamos en Hotel Termas Chillán. Bienvenidos a una forma única de disfrutar la nieve. Bienvenidos a Hotel Termas Chillán. Prepárate para descubrir un lugar lleno de actividades para toda la familia. Reserva ahora. Hotel Termas Chillán. Mountain. Wellness and Spa.
¿Sabías que en Red Dávila puedes realizar más de 100 cirugías con copago fijo y conocido, tanto para pacientes FONASA como ISAPRE? Y que además tienen disponibilidad inmediata. Pero lo más importante es que ante cualquier problema en Red Dávila tienes la confianza de contar con el mejor equipo médico, modernas instalaciones, todo en el mismo lugar. Porque tu cirugía no se la puedes dejar a cualquiera, elige bien a la primera. Elige Red Dávila. Reserva tu hora en davila.cl.
Nuestro país progresa al incorporar nuevas generaciones de investigadores con habilidades para resolver los complejos desafíos locales y globales. La Universidad San Sebastián responde a esta necesidad presentando sus 10 doctorados en Ciencias, Tecnología y Humanidades. Una contribución al progreso científico, tecnológico y social, formando nuevos investigadores con integridad y habilidades críticas. Más información sobre nuestros doctorados, líneas de investigación y claustros académicos en investigación.uss.cl. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
Soy Francisca Crovetto. Tener un equipo de expertos conmigo es mi mayor ventaja. Me dan la tranquilidad y seguridad que necesito. Y para el futuro, elijo lo mismo con mi AFP. Cuprum, un equipo de expertos. Esa es la clave.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La UNESCO acaba de advertir que al ritmo actual, el 90% de los suelos del planeta estarán degradados para 2050 debido a que las actividades humanas y el cambio climático están degenerando aceleradamente la superficie viva de la Tierra. El Atlas Mundial de la Desertificación considera que el 75% de los suelos ya están degradados, lo que afecta a 3.200 millones de personas y se alza como una seria amenaza para la biodiversidad, la seguridad alimentaria y la regulación del clima. El organismo sugiere que el cambio climático es el principal motor de la erosión de los suelos y plantea que la agricultura regenerativa y la reforestación son alternativas efectivas para restaurar la biodiversidad sin detener actividades como la producción de alimentos. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
En todas las señales de Duna, esto es Aire Fresco. Sigue la conversación de Polo Ramírez en el 89.7 y duna.cl.
Estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Si eres Fonasa o Isapre, elige bien a la primera, elige Red Dávila, más de 100 cirugías con copago fijo y conocido, el mejor equipo médico, modernas instalaciones, todo en el mismo lugar. Elige bien a la primera, elige Red Dávila, reserva tu hora en dávila.cl. Los días de patio en Patio Outlet ya comenzaron, disfruta hasta un 70% de descuento en productos seleccionados de marcas adheridas. No dejes pasar oportunidades únicas hasta el domingo 28 de julio. Más información en patiooutlet.cl. Ya estamos con nuestra segunda entrevistada esta tarde. Ella es una destacada artista visual, pintora, historietista también. Ha desarrollado una carrera muy interesante en distintos ámbitos, en distintos formatos, distintos soportes. Y está hoy día, de alguna manera, en la palestra por partida doble, porque está presentando una exposición en el Museo Nacional de Bellas Artes, nada menos, una exposición que se llama Vanity Fauna, ya nos va a contar de eso, y también acaba de publicar, hace muy poquito publicó un libro, que ya es su tercer libro, si mal no recuerdo.
Es mi octavo libro.
Octavo libro, mira, tercero que tengo en la memoria.
Pero novela gráfica es como la segunda novela gráfica.
Segunda novela, ya, sí. Andaba por ahí. El viaje de Nina. Ya lo escuchaban ustedes, Marcela Trujillo, más conocida como Maliki. Marcela,
muchas gracias.
Un placer tenerte acá en el programa.
Muchas gracias por la invitación. Me encanta volver a los programas. Vine aquí a hablar de Fábula Privada.
Ajá.
Sí,
en la exposición que tuviste ahí en el
2019.
Claro, mira, ya más un año interesante. Sí. 2019.
Antes de la pandemia y después de la hijo. Fue antes
fue poquito antes del estallido.
Antes del estallido y antes de la pandemia. Antes, claro.
Exactamente, sí. Han pasado hartas cosas desde entonces.
Para mí ha pasado una exposición y un libro.
Una exposición, un libro, pero también, y a propósito de este libro, una vivencia, o el regreso de alguna manera a una vivencia dura, traumática, que tuviste en tu juventud, y que está en el corazón, ¿no es cierto?, de este libro del viaje de Nina. Cuéntanos un poco de cómo surge esta historia.
Bueno, precisamente fue una historia que salió a la luz, un poco fue como después de la ola feminista, cuando empezó el Me Too, cuando uh-huh. estalló el Me Too, y muchas mujeres empezaron a contar cosas que les habían pasado, recordar abusos y situaciones que eran secretas, ¿no? Y yo en ese momento estaba en una depresión muy fuerte y estaba empezando una terapia y le conté a mi psicóloga. Yo creo que bajo ese fervor que había de que andaban todas las mujeres contando, yo le conté a ella un secreto que había guardado por 30 años, más o menos, y fue una violación que yo sufrí a los 19 años en el Parque Forestal. Y yo era punk. Y estaba fui a carretear con unos punks hombres y me dio la pálida porque fumé opito y me quedé durmiendo ahí y llegaron unos tipos y yo pensaba que me llevaban presa porque tenían aspecto de carabineros de civil Y
está hablando del año 88.
88, por ahí, ¿no? Sí, 88. Sí. Y yo pensaba que me llevaban preso y me dio mucho miedo porque yo estaba muy como atontada además con todo. Y me pensando que me iban a llevar presa, que iba a tener que llamar a mi papá. Y resulta que me llevaron a un departamento vacío. Que yo pienso que a lo mejor lo tenían para eso, no sé, pero me llevaron ahí y ahí yo me di cuenta que no me llevaban presa y me dio mucho miedo porque pensé que me iban a matar. Entonces yo ahí desperté de todo lo que tenía y todo, me recuerdo perfecto cómo era el lugar y bueno, en una pieza me violaron los dos. Pero yo desperté después y me vestí. Y yo estaba sola, y ellos no estaban ahí. Y yo estaba súper contenta de que no me hubieran pegado, de que no me hubieran matado, y que me podía ir a mi casa. Y nunca le dije nada a nadie. Y salí corriendo, pero quedé embarazada. Y le pedí ayuda a mis padres, y mis padres me ayudaron sin preguntarme nada mucho en realidad. Mis papás fueron súper súper buena onda en realidad. Yo tenía mucho miedo y no les conté nada, no mentí, pero ellos tampoco me preguntaron y me ayudaron y fuimos a una clínica y esa clínica bueno, hicimos el aborto y me dijeron esto es un secreto porque esto es un crimen. No existe el aborto como ley, entonces no le cuentes esto nunca a nadie. Y yo creo que eso me ayudó a sellar ese secreto como en cuatro llaves y lo olvidé. Yo nunca se lo conté a nadie y pasaron los años. Pero cuando mis hijas empezaron a tener la edad cercana, tenían 16, 17, y pasa esto del feminismo y estoy con la depresión, aparece esta historia y yo me veo a mí misma como la niña de 19 años que era y no como culpable, como esta víctima culpable, o sea, esta mujer culpable que se quedó ahí y que fue irresponsable, sino como me vi como mis hijas, ¿no? Como era súper chica, no me debería haber pasado eso, yo no tuve la culpa y nadie me contuvo, ¿cachai? Nadie me dijo, pucha, qué fome lo que te pasó. Entonces el trabajo con la psicóloga fue primero que ella me lo dijera. En esos casos lo único que necesitas es contención, que te abracen y que te escuchen y que te digan que no tuviste la culpa, ¿no? Que fome que te pasó eso. Es como, imagina que le hubiera pasado a tu hija, ¿qué haces tú? Y entonces ahí empezó todo el proceso de contarle a mi familia, contarle a mis hijas. Y como soy artista visual, soy dibujante, entonces tengo esa herramienta para poder transformar las cosas que pienso, mis vivencias, en dibujos, en pinturas. Entonces yo dibujé esta escena en tres cómics distintos, lo escribí en un libro que se llama Avisa cuando llegues, es un libro de cuentos, y también en tres cómics. Pero no fue suficiente para mí. En el Diario Oscuro lo dibujé, que fue mi libro anterior con Reservoir, pero era todo bajo un tono bien triste y dramático, porque fue triste y dramático. Y también porque para mí era muy difícil hablar de eso sin ponerme a llorar. Entonces ahora puedo hablarlo tranquilamente y porque lo veo desde fuera, ¿no? Y entonces yo dije, yo quiero hacer algo con esto, pero que no sea terrible y que sea algo que den ganas de leer y que sea lindo, porque esto es algo muy terrible que me pasó, pero me pasó y es parte de mi vida. Entonces yo quiero dejarlo en un lugar importante en mi memoria. Entonces se me ocurrió hacer una ficción que ocurría dentro del cuerpo y se me ocurrió como inventar qué pasaría en mi cuerpo cuando yo guardo ese secreto y cuando lo destapo. Entonces empecé a pensar que en el cuerpo tenemos unas personitas y que cada órgano tiene personitas trabajando. Entonces empecé a recrear ese universo con personajes inventados y ya me metí en un mundo mágico completamente ficticio, pero que me servía como para ponerle como un micrófono a mi cuerpo, que era precisamente lo que guarda ese secreto, porque lo que me pasó fue muy de mi cuerpo. La violación es algo que te ocurre en el cuerpo, ¿no? Entonces, como yo no quedé, no habían como marcas por fuera, todo era adentro. Entonces, la historia cuenta una historia que ocurre dentro del cuerpo, pero está contado desde un punto de vista otro, con otra intención, porque yo no estoy hablando de ese secreto solamente, sino que estoy hablando como de cómo funciona el cuerpo de una mujer cuando tiene cosas que no ha podido decir y por qué las guarda. ¿Cachai? Entonces, como que me refiero como a todos los secretos que existen en las mujeres. Y en esa época hice un libro que se llamaba El Diario Oscuro, que termina con una mitocondria y con un ADN mitocondrial. Y en algún lugar escuché, o lo leí, o lo escuché en un podcast, no sé, que el ADN mitocondrial es un ADN que heredamos de la madre y de la abuela. Entonces se me ocurrió que ahí podían estar los secretos. Y ahí empecé a armar esa historia. Y estuve, yo creo que un año inventándola, hasta que di con, inventé los personajes y se armó y la empecé a hacer. La presenté a la editorial, la presenté al fondo. Y bueno, y ahora ya es un libro.
Ya es una realidad.
Que se puede leer.
Bueno, obviamente no puede dejar de empatizar con esta historia. Y yo me imagino que yo soy hombre, y para las mujeres esa empatía yo creo que se siente con mucho más potencia, con mucho más cercanía, porque son muchísimas las mujeres que han vivido o lo que tú viviste, o cosas que se le acercan con mayor o menos intensidad, dureza, dramatismo, pero el tema del abuso y la violación y el acoso, o sea, están
todavía
excesivamente presentes en la vida. Y yo me he topado con pocas mujeres que no hayan tenido un episodio en algún grado, digamos, un episodio de abuso en algún grado. Entonces me imagino que la empatía con las mujeres en tu historia misma, y también en el viaje de Nina, en esta como fabulación, ¿no es cierto?, sí, a partir de esa historia, debe ser muy profundo también.
Sí, yo lo pasé súper bien haciéndolo, porque además a mí me encanta la biología, y siempre me ha gustado, desde el colegio y todo, pero también me han gustado siempre las imágenes del cuerpo interno, como las fotos microscópicas, las imágenes de las células, y las he ocupado para mis pinturas, y he pintado muchas imágenes de esas.
Que son pinturas muy biológicas, sí, en todo el sentido, digamos, desde lo microscopio hasta lo macro, digamos.
Sí, y es parte de mis temas, de mi referencia. Claro. Fotos de paisajes, de revistas, tengo muchas revistas de ciencia, y tengo fotos de ilustraciones científicas, de imágenes de operaciones, cosas así que pueden parecer como medias morbosas o algo así, pero siempre me llamó la atención que dentro del cuerpo tuviéramos como este universo que se manda solo y que funciona perfecto, ¿cachai? Como que tiene un sistema y es como un mundo que tú no tenés idea, pero funciona. Y los doctores saben porque estudian eso, ¿no? Y eso es lo que te revisan cuando estás enfermo. Pero me llama mucho la atención que el cuerpo sea tan alucinante y que es como ciencia ficción, porque es todo redondo y húmedo y como raro, no sé. De chica he encontrado que eso es muy loco. Entonces, mi gusto por ese mundo es muy antiguo igual, ¿cachai? Pero también creo que en este tema específico era muy apropiado porque el secreto tenía que ver con el cuerpo, específicamente. Entonces, hay muchas cosas que se juntan, no solamente esa historia, sino también la relación que yo tengo con mi cuerpo, o la relación que tengo con mi mamá, la relación que tengo con mi abuela, con mi hermana. Entonces, en el libro, como hay muchos personajes, yo construyo muchos personajes a partir de gente que yo conozco de mi familia. Entonces me lo pasé súper bien, en realidad, como que fue muy entretenido hacerlo, fue un desafío, pero también aprendí mucho de cómo escribir ficción, porque a la mitad del libro quedé un poco perdida y tomé un curso con el Gonzalo Massa, uh-huh. y que se llama ¿Cómo se escriben las películas? O ¿Así se escriben las películas? No sé cómo. Y entonces él me enseñó el arco narrativo, la crisis, y todas las partes de una narración básica. Entonces yo metí mi historia en esa fórmula, uh-huh. y logré que la historia fuera mucho más certera en el punto central, digamos. Y me ayudó mucho. Pude terminarlo por eso, porque tomé ese curso.
Sí, estamos conversando, les recuerdo, con Marcela Trujillo, Maliki, artista visual, pintora, historietista, además, autora de El viaje de Nina, que es su libro más reciente, y coincide con la exposición que estás haciendo, sí. en el Museo de Bellas Artes. Desgraciadamente nos quedan poquitos minutos, así que hablemos también de la exposición.
Sí, Vanity
Faun ha sido tremendamente exitosa, además.
Sí, hay mucha gente, hay mucho público. El domingo tuvieron que hacer cola porque no cabía la gente. Esta exposición la hice a la par con el libro porque me gané dos fondos, entonces tenía que rendir los dos, pero la Vanity Fauna viene de mi amor por las revistas, uh-huh. yo amo las revistas, siempre crecí con ella, sobre todo revistas para mujeres, con sus columnas, reportajes, entrevistas, el horóscopo y todas esas cosas, y con unos libros que yo me encontré en unos viajes, que son libros de fotos de fashion plates, que son como los figurines, los primeros figurines de moda que existieron antes de la revista, donde dibujaban estas mujeres súper con una cintura enana y con sombreros y todo, y eran grabados, pintados con acuarela. Y estos libros que encontré en Hungría y en Estados Unidos, que en unos viajes que hice, los empecé a dibujar, pero le saqué la cara de la mujer y le puse cara de animal, porque yo sentía que eso era como el origen de toda esta idea de que la mujer tenía que ser flaca, tenía que ser un adorno, tenía que ser como un objeto para mirar, y yo sentía que ese era como el origen de esa idea del precepto de belleza que teníamos que tener las mujeres, y yo odiaba eso. Entonces yo dije, yo saco a la mujer, pongo un animalito y las bauticé como animalas. Uh-huh. Y ellas son las protagonistas de la exposición.
Esta exposición se puede ver hasta
el 20 de octubre.
20 de octubre, así que queda todavía un tiempo.
En la Sala Chile.
Pero no hay que descuidarse, siempre hago esa advertencia, porque empieza a pasar el tiempo y uno dice, ay, el último fin de semana, si ya hubo colas ahora, el último fin de semana va a haber más colas, así que hay harto tiempo. Marcela, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Marcela Trujillo, Maliki, ya saben, El viaje de Nina, y también la exposición Vanity Faun ahí en el Museo Nacional de Bellas Artes. ¡Ya nos vamos! Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal con Matías del Río, Josefina Ríos, Terape Chilensis con Matías Rivas y Sofía García Huidobro. Nosotros nos juntamos el día lunes para más aire fresco. Que estén muy bien, sigan todo el fin de semana en compañía de Radio Duna, visitando duna.cl. Chao, chao.
Buenas conversaciones, temas interesantes y tendencias que sorprenden nos acompañaron una vez más en Aire Fresco, junto a Polo Ramírez, en el 89.7 y duna.cl. Sigue en Duna, sonidos de tu mundo.